Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Miércoles 25 de junio les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Para levantar el embargo, primero liberen a Cuba, expresa un artículo del prestigioso diario The Boston Globe. Y viaja a Cuba y visita a su esposo, la esposa del subcontratista en prisión en La Habana, Alan Gross. Viaja también a La Habana, vicepresidente argentino, estará ahí por una semana en medio de un escándalo de corrupción. Presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, la congresista republicana Ileana Roslettinen, encabeza en Washington los esfuerzos para que se le revoque la visa a Tony Ávila. Y autoridades cubanas sancionan a 5 peloteros que intentaban escapar del país. Finalmente convoca a Estado de SAT a encender una vela por los cubanos ahogados en el mar. El próximo 13 de julio, en el 20 aniversario del crimen del remolcador 13 de marzo. Y ya como todas las tardes, pues un placer presentar a esta hora a nuestra querida colega Cari Roque.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia y a todos los que a esta hora pues se unen a Cuba al Día.
Por cierto, viendo yo los titulares y esta gestión, que elementos de la oposición dentro de Cuba y con el apoyo del exilio pues están planteando para el próximo 13 de julio, Cari, ya el 20 aniversario del que yo considero uno de los tantos, pero de los más monstruosos crímenes de ese régimen.
Cómo no, estoy totalmente de acuerdo contigo, más la represión que utilizaron, más cómo trataron de coaccionar a los propios familiares. Eso fue un drama muy grande. Un drama que viven muchos aquí que están hoy en Estados Unidos y que todavía quedan muchos familiares en Cuba. Como tú señalas, creo que el río Canímar también fue una atrocidad. Es que son tantos, Tomás, para qué hablar.
Estamos tratando, Cari, de establecer contacto con David Sosa. Quizás lo intentemos más adelante. Uh-huh. Hay para ese problemas con la comunicación, pero mediante pues la ayuda de nuestra querida productora Ofelia Oviedo, vamos entonces a tratar de ir a Santiago, que continúa delicada la situación epidemiológica allá en el esposo, en el bello pueblo de Santiago de Cuba. Por cierto, Cari,
sí.
Comentar contigo, bueno, pues nada, nuevamente otro capítulo del caso de Alan Gross. Han dejado a su esposa Yuri entrar a La Habana, fue a verlo, ella salió de prisión, que lo ve muy deprimido, con intento suicida. Es bien difícil que alguien se pueda suicidar en cárcel cubana.
Mira, Tomás, indudablemente es muy lamentable que Alan Gross tenga que pagar una culpa que no le pertenece. Y aquí es donde yo tengo un grave problema de cómo se ha manejado esto. Yo creo que la aduana cubana es una aduana muy severa. Todo el mundo se queja de la requisa, todo el mundo se queja de cómo le sustraen cosas que no deben pasar. ¿Cómo fue posible que Alan Gross pasara por una requisa con esos equipos para luego más tarde, tú comprendes, decir que eran prohibidos en el país y crear toda esta atmósfera, caer un hombre preso, sancionarlo? Y entonces es donde te das cuenta de que todo esto es una elaboración. Hay que tener mucho cuidado. Yo sostengo que el presidente Barack Obama no tiene la culpa de que esté Alan Gross preso. El que tiene la culpa es el régimen castrista de Alan Gross y de los cientos de miles de hombres y mujeres que han pasado y que todavía guardan prisión en Cuba.
¿Cómo no? Ya creo que tenemos comunicación en Santiago de Cuba, Cari. Tenemos en línea telefónica desde Santiago a la periodista independiente, miembro de la UNPACO, la licenciada Yusmila Reina Ferrer. Yusmila, un placer como siempre. Buenas tardes y perdón por este estado gripal. ¿Yusmila?
¿Aló?
¿Yusmila?
Parece que Texas está caliente hoy.
Bueno, ya yo, a mí lo que más me gusta, me encanta, uh-huh, es ver la cara que pone nuestra productora Ofelia Oviedo. Parece un ampaya de pelota, todo tipo de gesticulación allá cada vez que por acciones y cosas del destino.
Se le pasaron un strike ahora.
Se le pasaron un strike. ¡Qué mala eres, Cari! Dice que te quedó bien.
Le pasaron un strike.
Bueno, pero cuidado con ella, que ella da sus jorrones de vez en cuando.
Yo lo sé.
Ella le pasa sus strike, pero ella es insistente. Ya ella está entrenada. Fíjate tú, en el momento de pasarla desapareció la llamada.
El guante que usa Ophelia es más grande que tiene los cachos.
Sí, imagínate. Vamos a ver si ya... Creo que ya tenemos comunicación. Ahora sí ya tenemos comunicación en Santiago de Cuba. Vamos a ver ahora, Ophelia. Ophelia es muy insistente. Ya, Cari, en comunicación desde Santiago de Cuba, la periodista independiente, miembro de un PACUYO, la licenciada Yusmila Reina Ferrer. Buenas tardes, Yusmila, y mis disculpas por este estado gripal. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, un saludo a Cari y a todos los que nos escuchan.
Buenas tardes, mi vida, que te mejores pronto.
Bueno, pues, Yusmila, se complica el tema epidemiológico en la ciudad de Santiago de Cuba. En el día de ayer, cortesía de un Paco, pues se vieron varios videos de todo un operativo que incluye fuerzas de la defensa civil en una ardua campaña tratando de higienizar la ciudad de Santiago de Cuba. Como siempre, hay ausencia de cifras. Las autoridades han dicho de la proximidad de la llegada de este nuevo virus similar al dengue, el chikungunya, está también el caso del dengue, pero ¿cuál es realmente, ustedes allí en Altamir, ustedes que están en la oposición, ¿cuál es, qué es lo que está ocurriendo, Yusmila?
Sí, realmente la situación se ha agravado y, como bien dices, no se ofrecen el número de casos que existen ya con el virus del dengue y el chikungunya. Sin embargo, todo el operativo militar que se ha establecido, que han asumido el personal de la defensa civil, han utilizado cadetes, reclusos, están utilizando también a algunos trabajadores, por supuesto, del sector de la salud en la fumigación, están chapeando, están pasando algunos altavoces por los barrios. Acá decirte que el reparto Altamira es uno de los de mayor contaminación, y por acá también se desplegó todo el operativo en el día de ayer, donde también se tuvo la visita muy breve y solamente al centro del reparto del primer secretario del partido acá en la provincia, Lázaro Espósito, que posteriormente tuvimos noticias que se reunió a puerta cerrada con los directivos de salud acá en la provincia. Y por supuesto, todo parece indicar, y de hecho es cierto porque la misma población lo comenta, que el nivel de infestación es bastante grande acá en la provincia.
Déjame agregarte a ti, Yusmila, y a ti también, Tomás, que esto también está ocurriendo en Camagüey, así que por lo tanto son dos las provincias del extremo más oriental de la isla de Cuba las que se encuentran abatidas. En Camagüey también hay un severo brote de dengue, algunas personas dicen que es cólera, así que por lo tanto hay como una especie de emergencia sanitaria en lo que son las provincias orientales. Pero lo que tú estás narrando, Luzmila, ya es como una especie de emergencia que nunca habíamos visto, ¿no?, con aviones fumigando. Pero yo me pregunto, la salud pública en las casas, en las calles, porque sí, el bombardeo de fumigación es bueno, pero lo que es la profilaxis, ¿no?, lo que es la evitación de todo este tipo de contaminación, ¿cómo tú lo calificas, en qué estado se encuentra?
Sí, no decirte que lamentablemente para la población acá en Santiago de Cuba, ajá, las medidas que están tomando no son efectivas, porque esto de las fumigaciones, de tratar de recoger la basura más sistemáticamente y no solamente una vez a la semana, aunque persisten por supuesto los escombros y muchos basureros en diferentes partes de la ciudad, no ha sido para nada efectiva y el virus, y estos dos virus se han propagado y se están incrementando. Por lo tanto, el problema es mucho más grande y no se resuelve sencillamente con fumigar, sencillamente con chapear algunos parques, algunos alrededores, porque esto tiene que ver con niveles de miseria y de destrucción de la ciudad de Santiago de Cuba de años, por supuesto, de una gestión gubernamental insuficiente, del número de personas que tienen las letrinas en sus casas en pésimas condiciones, de la cantidad de salideros de agua que hay por las calles, tanto de agua albañales como de agua potable. Y entonces esto es una situación que viene también a agravarse, como hemos dicho en otros momentos, por el verano, que trae consigo también que proliferen y las condiciones propicias para que aparezcan estos tipos de epidemias.
Yomila, ¿cuáles son, de acuerdo a la información que tienen ustedes, los grupos sociales más afectados, más vulnerables, que más sufren este embate epidemiológico?
Bueno, los grupos sociales que más están sufriendo son precisamente los niños y las embarazadas. Son los que están más propicios a contagiarse con el dengue y con el chikungunya, que quiero decirte que como tienen síntomas similares, cuando las personas se remiten al médico porque tienen algún síntoma, no se le habla claro del diagnóstico que tienen. O esencialmente en estos momentos se le dice que tiene dengue. No se quiere aún reconocer y mucho menos informar la cantidad de pacientes que están infectados con el chikungunya.
Imagínate, Tomás, lo lógico y lo aplastante es que se hubieran... Y no hay vacunación, no hay algún tipo de procedimiento médico preventivo como para poder contrarrestar, porque indudablemente esto también tiene mucho que ver con el grado alimenticio y con el grado de inmunización que tenga la persona. Y mi pregunta es esa para ti, Yomila.
Sí, ese es precisamente el problema con este nuevo virus, Cari, que aún el dengue sí, ya hay vacunas, pero este virus nuevo que acaba de comenzar, no solo en Cuba, la región aún, todo el Caribe, carece de una vacunación. Y entonces es buena la pregunta tuya y que argumente Yomila, porque si hay un diagnóstico malo, las personas van a sufrir mala sintomatología porque no hay una vacuna, Yomila.
Tiene mucha razón. Y precisamente hoy, conversando con algunas personas y algún personal de la salud que pasaba por acá por la casa, me decía que ellos no tienen el tratamiento prevenido para eso, y lo que están dando es precisamente vitaminas y suero a las personas cuando ingresan, y alguna dipirona u otro calmante para los dolores musculares o los dolores de cabeza. Por eso muchas personas también se niegan a ingresar, porque independientemente que la alimentación también es mala en los hospitales y que siguen abarrotados, no solamente el hospital Ambrosio Grillo, uno de los más aliados y para donde primeramente se remitían los casos, sino también los hospitales infantiles conocidos como la ONDI y la Colonia, que ya hay bastante, un número de niños bastante prolongado, por supuesto que no podemos precisar las cifras, pero realmente el problema también tiene que ver, como decía Cari, con la falta de alimentación, de una alimentación adecuada que tiene la población, y de hecho lo que le dan es vitaminas y algún que otro calmante y más nada.
Yomila, finalmente que tenemos que irnos, me gustaría preguntarte brevemente, hablabas en la preparación del espacio de que también en Santiago hay una situación con las personas de la tercera edad. ¿Qué está pasando con las personas mayores?
Sí, no, brevemente te digo que también, y lo podemos enlazar con lo que estamos hablando, de la falta de alimentación, de la falta de una calidad de vida adecuada para la tercera edad, que también es uno de los sectores vulnerables, y que de hecho el envejecimiento poblacional que tenemos acá en Santiago y como en todo el país es algo que lo afecta. Porque ¿qué pasa? Los ancianos acá en el reparto de Antamira hoy amanecieron reclamando una java de alimentos de la que tuvo la iniciativa la Unión Patriótica de Cuba hace una semana, y que por eso los cuerpos de la seguridad del Estado y la Policía Nacional los reprimieron y los encarcelaron por brindarle a 30 ancianos de acá de la provincia una java con alimentos, porque por supuesto los comedores destinados a que coman estos ancianitos, los círculos de abuelos no dan abasto acá en la provincia, y por supuesto tienen condiciones que no son las más favorables para atender, y de hecho el gobierno no soluciona esta situación. Espontáneamente hoy pusieron carteles los ancianos reclamando que necesitaban la java de alimentos, y de hecho los cuerpos militares se personaron en el lugar para analizar qué era lo que estaba sucediendo.
Vamos a una pausa. Gracias, Yomila. Como siempre, un placer. Yomila Reina Ferrer desde Santiago de Cuba para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos, Cari, a una pausa. De regreso, desde Quito, Ecuador, el periodista David Sosa.
Hoy, en Contacto Cuba, la tragedia de tener un teléfono celular en la isla, los teléfonos fijos y los mensajes de texto. Entérese qué piensa la población de esta situación con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com. o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144, y pudiera ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas el juego de béisbol del 25 de junio, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Bueno, regresando aquí a Cuba al día. Miércoles 25 de junio, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto, muy generoso, por cierto, como siempre, con el destacado periodista David Sosa desde la capital ecuatoriana. Buenas tardes, David. Un placer, como siempre.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Cari. ¿Cómo están?
Muy bien, David, extrañándote. Hace tiempo que no podemos conversar contigo y analizar lo que ocurre en tanto en Centroamérica como en Sudamérica también.
Sí, por cierto, Cari.
Cómo no, encantado de estar con ustedes.
Cómo no, y David, ha hecho titulares hoy nuevamente el tema del flujo migratorio que hay entre Quito y Cuba y La Habana desde el 2010. Ha hecho titulares la temática, David, desde Honduras. El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras ha dicho que, sumado al trasiego de balseros, boteros que salen desde el oriente cubano hasta Centroamérica, gran parte del flujo de cubanos que entran proceden de Honduras, donde, según los cálculos de este ministro hondureño, desde el 2010 hasta el presente, más de 100.000 cubanos se han radicado en Ecuador. ¿Dónde estamos, David? ¿Y por qué no se controla este problema?
Bueno, la cosa empezó también, Tomás, un poquito antes, cuando en la Constitución ecuatoriana que impulsó el gobierno de Rafael Correa, se declaró en uno de los incisos el tema de la movilidad humana, como le llaman ellos. Esto es eliminar cualquier tipo de visa o trámite para los extranjeros que querían llegar al país. Pronto se convirtió en un trasiego desaforado de ciertas nacionalidades, sobre todo en el caso de los colombianos, de los haitianos y desde luego los cubanos, que empezaron a llegar en oleadas imparables hasta que, como ustedes recordarán, el gobierno ecuatoriano puso una especie de barrera que después terminó eliminando hace un par de meses, como era el tema de la carta de invitación. Lo cierto es, Tomás y Cari, estimados oyentes, que esta información que ustedes proporcionan de las autoridades migratorias de Honduras tienen o se producen en un momento en que curiosamente está llegando el nuevo contingente, como le dicen en Cuba, de médicos que supuestamente vienen a asesorar a los ecuatorianos en cuestiones de posgrados y algunos a reforzar programas de salud impulsados por Correa. Así que qué extraño que se dé una información o un bombazo de este tipo migratorio. Y no se hable también que dentro de esta movilidad humana que está llegando de gente de Cuba, están llegando también muchísimos desde el sector oficial. Eso sí, desde luego, sin ningún tipo de problemas a la hora de hacer sus papeles o de erradicarse acá.
Te cuento que en este mismo artículo las cifras oficiales han mostrado que del 2013 ingresaron 2.484 cubanos a Honduras sin documentos legales y todos hicieron como que un pase por Honduras para continuar a Estados Unidos. Y es importante esto que tú señalas porque si es verdad, en este momento justamente la información tiene inclusive hasta fotografías de la tribuna de Honduras de un grupo de cubanos estancados ahí en Ecuador. Es muy interesante que al tiempo, ¿no?, que está llegando contingentes, pues se denuncia la llegada y el uso de Ecuador como un país de tránsito para entrar en Estados Unidos. Y bueno, no sé, Tomás, hasta qué punto esto podría tener, como dice David, un tanto de información por un lado y desinformación por el otro, ¿no?
Sí, hay otro punto, Gary, muy, muy interesante también que a mí me gustaría comentar. Fíjense la desproporción que se da en el tema de cifras. Desproporción me refiero desde luego a lo que se hace público.
Claro.
Fíjense que la cifra que usted comentaba de los 2,000 y pico de cubanos que están pasando por Honduras es prácticamente la mitad de los cubanos que residen o que están registrados de forma legal en la Embajada de Cuba en Quito. El señor Jorge Rodríguez, que curiosamente está desde el año 2010 en esa embajada donde se da este trasiego, antes de que eliminaran el tema de la carta de invitación, no fue la primera vez que la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador se quejara del trato que se les daba en esa embajada y de los problemas, el dinerito que tenía que fluir para que les dieran los papeles necesarios para traer a sus familiares. Este señor Rodríguez acaba de conceder una entrevista en la televisión nacional hace pocos días y fíjense ustedes, Cari y Tomás, que el señor no se refirió en ningún momento a la problemática de los cubanos en Ecuador. Es decir, para las autoridades oficiales cubanas el tema no existe. Y como no existe, y como es tradicional en Cuba, lo anulan, lo silencian. Entonces, de 5,400 cubanos que están más o menos de forma legal, establecida de acuerdo a lo que le llaman legales los funcionarios cubanos, fíjense que de esa cifra casi la mitad no se tiene en cuenta porque no tienen documentos, no tienen papeles, llegan y con las mismas siguen. Es decir, que son unas especies de ciudadanos fantasma.
Cari, adelante, que nos queda un minuto, adelante.
Te comento que el inicio del reportaje dice: por los trillos del contrabando terrestre de seres humanos, menores de edad y adolescentes no acompañados, familias completas de hombres y mujeres, adultos y solitarios de Centroamérica, Estados Unidos. O sea, esto está haciendo como que una red de contrabando muy bien establecida, que es la que está propiciando todo este tipo de situación a través de todo Centroamérica, llegar a México, quizás en algún momento en México se detengan o los detecten, pero con la finalidad, como dice el artículo, de entrar y acogerse a la ley de pie seco, pie mojado.
Finalmente, David, 30 segundos nos quedan. El silencio tanto por parte de las autoridades de la embajada cubana como de funcionarios ecuatorianos, ¿qué tú ves detrás de esto? ¿Será que hay mucho dinero y es mejor guardar silencio?
Yo creo que sí, Tomás, hay muchísimo dinero. Cualquiera de estas personas que llega acá no puede contar con menos de 5,000-7,000 en los casos estándares y hasta $10,000, y eso va desde la parte del papeleo normal hasta la parte de las coimas, de los sobornos, porque inclusive en el aeropuerto siguen deteniendo y deportando cubanos, a pesar de que ya no piden la carta de invitación, se la siguen pidiendo, y eso tampoco lo dice ningún funcionario cubano.
Gracias, David, y vamos a darle seguimiento a este tema, Cari, que lo estamos haciendo por los últimos 2 años. Te sigo a ti. Dios mediante, mañana ya de regreso a las 3, Cari, como siempre aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa. Al regreso, ya entrando al estudio, como todos los días, Omar López Montenegro y nuevos invitados en la tarde de hoy. Regresamos en breve. De regreso aquí en Cuba al Día, mitad de semana, 25 de junio. En breve tendremos ya, como todos los días, nuestro invitado a esta hora en nuestro espacio, pero ya antes, presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, tarde soleada aquí en el sur de la Florida, el calor ya amenazando.
En unos minutos tendremos, después de una pausa, como invitado al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, desde Palmarito de Canto. Pero ha fluido otra vez la noticia hoy en titulares, que lamentablemente es titular nuevamente, el tema de la llegada a La Habana de Judy Gross, la esposa del subcontratista. Lo visitó en prisión. Luego de la visita, pues la señora Gross ha dado una conferencia de prensa que ha recogido varias agencias acreditadas en La Habana, alertando a la comunidad internacional del delicado estado, tanto físico como psicológico, de su esposo. Mi pregunta hacia ti, Omar López Montenegro, con toda la validez que pueda tener cualquier estrategia de la familia Gross por lograr que salga de ese infierno, que es la isla de Cuba, ¿qué tú ves detrás de esto? ¿La intención de la familia o estamos delante de una operación que pudiera llevar al cabo en algún momento la liberación de Gross por el resto de los espías?
Bueno, mira, primero ese es el objetivo del régimen. No creo que se pueda llevar a cabo, por lo menos en el futuro inmediato no lo veo, a pesar de que las voces de alarma que se han levantado. Yo diría que es una estrategia del régimen, en este caso, para contrarrestar el efecto de la muerte de Alan Gross, de la madre de Alan Gross, sin que la haya podido verla. Y esta es la estrategia del régimen, ¿no? Y esto es un, digamos, es una estrategia básica en términos de propaganda. Hay un evento que te genera una propaganda negativa y tratas de generar uno que produzca una propaganda positiva. Esto es cuando, como cuando a una figura pública se le sorprende haciendo algo malo y entonces después hace una donación para los niños pobres y se tira una foto con una serie de niños pobres. Eso es lo que ha hecho el régimen, se ha tirado una foto con los niños pobres, la esposa de Alan Gross. Así que en definitiva yo creo que esto no va más allá de esta estrategia de propaganda del régimen para de cierta manera tratar de salvar el rostro. Lo que sí es una realidad es que, independientemente de cualquier evaluación que se pueda hacer, los hechos no mienten. La estrategia de la familia Gross, primero acercarse al régimen y atacar al gobierno de los Estados Unidos, tratar de culpar al gobierno de los Estados Unidos de la situación de Alan Gross, no ha dado ningún resultado, porque lo que hizo fue acentuar su condición de rehén, que era lo que quería el régimen para tratar de cambiarlo por los espías. Como el gobierno de los Estados Unidos no lo ha hecho, pues lo que hizo fue más bien empeorar la condición de Alan Gross.
Vamos a hacer una breve pausa, Omar. Dios mediante, de regreso, desde el Oriente Cubano, el secretario ejecutivo del UNPACO, José Daniel Ferrer.
Radio Martí presenta un programa especial con el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, John Caulfield.
Hemos visto bastantes cambios, especialmente con los viajes y las remesas.
No se pierda esta entrevista especial conducida por Michelle Sagué este jueves a las 5:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Hoy, en Contacto Cuba, la tragedia de tener un teléfono celular en la isla, los teléfonos fijos y los mensajes de texto. Entérese qué piensa la población de esta situación con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento al dúo noruego Nico y Vince. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Coldplay que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana hace 6 años. Suave trae al segmento VIP al cantautor norteamericano Chris Brown. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, miércoles 25 de junio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, esperando la comunicación desde Palmarito de Caudo con el secretario ejecutivo de UNPACO, José Daniel Ferrer. Omar, parece ser que el concepto periodístico ha cambiado en el órgano provincial, al menos en la versión digital del 5 de septiembre. Ayer Alejandro Tur Valladares, pues, nos dio una exclusiva de una situación que tiene una figura importante, la jefa del gobierno en la provincia de Holguín, aparentemente bajo una investigación y en arresto domiciliario, junto con su esposo, que aparentemente sí está detenido, y un hermano de ella. Bueno, pues eso fue titular aquí en Cuba al Día a las 3 de la tarde, y a las 9 y 52 de la noche, pues Cienfuegos, el órgano provincial tiene un titular que dice Cienfuegos por la sonrisa de su gente, donde aparece una foto de Mayrelis Pernia Cordero, que estuvo haciendo actividades normales de política durante todo el día. ¿Qué te parece?
Bueno, muchas gracias por la sintonía a la gente del órgano oficial del régimen castrista allá en Cienfuegos. Es evidente que es una respuesta y tratan de presentarla. Es una entrevista lo que aparece.
Una entrevista que pudo ser en cualquier momento.
Una entrevista que pudo ser en cualquier momento. Además que pudo ser en condiciones de prisión domiciliaria, ¿no? Esta periodista pudo haber ido a su casa y entrevistarla y decir, no significa nada. Pero como siempre hemos dicho, 2 y 2 son 4 y las cosas no ocurren por casualidad en temas de política, y esto es un tema de política bastante sensitivo, la noticia de que la primera secretaria del partido en una provincia pues se encuentre en prisión domiciliaria, y su esposo y su hermano también investigados por proceso de corrupción. Así que esto no sucedió de casualidad, es un intento por tratar de, como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, también un evento que produce una propaganda negativa, pues se trata de tapar con una propaganda positiva, aunque sea falsa.
Oye, le han dado duro hoy los muchachones de Cuba Celo Ofelia. Duro, le están dando duro.
Ella sigue ahí en la pelea, yo la conozco, ella es persistente.
Bueno, por cierto, hay una noticia interesante. Aparentemente, Omar, y vamos a ver si estos días hablamos con Félix desde Venezuela, aparentemente se ha dado ya un fraccionamiento entre figuras históricas del chavismo con el madurismo. Interesante.
Bueno, eso es un buen síntoma para la oposición. Yo creo que eso demuestra que la persistencia de los estudiantes y sus protestas y los otros sectores, algunos políticos como, ya lo hemos dicho, Leopoldo López y María Corina Machado, que lo apoyaron, están produciendo grietas dentro del oficialismo.
Bueno, vámonos al Oriente Cubano. Gracias a los esfuerzos de nuestra productora Ofelia Oviedo, que es bien insistente, ya logramos tener comunicación con José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Ferrer. Hace rato estábamos tratando de localizar.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo fraterno para ti, para Omar, y mi saludo a todos los oyentes del programa. Óyeme, Ofelia acaba de derrotar al Minini de Texas. Ellos insisten en que no hablemos y ella persiste en que sí debemos hablar.
Bueno, fíjate tú. Felicitaciones para Ofelia. Gracias, José Daniel. José Daniel, ayer, en una extensa entrevista uno a uno con el portal Diario de Cuba, tú diste una serie de planteamientos de tus puntos de vista políticos sobre la realidad cubana y la realidad de la oposición. Creo que algo, y hablábamos Omar y yo, de lo que creo que es más medular en el problema opositor de la realidad de Cuba, es el planteamiento que tú haces en esta entrevista, cuando tú planteas que es una triste realidad que hay que reconocer, pero que hay que cambiar la mentalidad de quienes quieren emigrar y no emigren, y sin embargo se sumen a la lucha por la libertad. Mi pregunta, Ferrer, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde está el punto de saber si alguien entra en la oposición con el pretexto de finalmente lograr salir como refugiado? ¿O qué se puede hacer para lograr un compromiso de llegar hasta donde ustedes quieren llegar?
Sí, mira, no podemos obviar que el régimen castrista, además de emplear el terror, ¿no?, el miedo, el pánico, con mucha efectividad, también ha empleado, ¿no?, con mucha habilidad también, al tener el monopolio sobre los medios de comunicación y al mantener un Estado totalitario que controla cada aspecto de la vida de la persona, ha creado, genera ciertos estados de opinión, ciertos estados de ánimo, y uno de esos dañinos estados de ánimo que se ha generalizado y que los órganos represivos y los demás órganos al servicio del régimen castrista cuidan muy bien, trabajan muy bien, es el de meterle en la cabeza a cada persona. Esto no sirve. Esto no vale la pena. Aquí nadie tiene vida. Aquí no hay oportunidades, no hay derechos, no hay libertades, pero tampoco hay quien lo tome ni quien lo arregle. Por lo tanto, lo que debemos hacer es escapar de la jaula, salir hacia otra tierra donde haya libertad, donde hayan derechos, y abandonar tan triste estado de cosas. Entonces nuestra misión, ¿no? Nuestra primera misión comienza por cambiar esa mentalidad, comienza por cambiar esa forma de ver las cosas. Nosotros insistimos constantemente, nosotros en la Unión Patriótica de Cuba no solo nos manifestamos en las calles, no solamente llevamos documentos y materiales audiovisuales constantemente a la población para que la población conozca, sepa cuáles son sus derechos y sepa qué pasa en Cuba y en el mundo. También constantemente, no solamente también realizamos labores sociales, labores de atención a niños, ancianos, enfermos y otras personas, también constantemente estamos insistiendo a través de la más variada forma, a través de los más variados métodos, que implica charlas, conversatorios, películas que buscamos con esos fines, que tocan temas neurálgicos, ¿no?, que tienen que ver mucho con esto que estoy diciendo, obras de teatro, libros, literatura, que sea una carta de Adam Michnik, que si los planteamientos de Václav Havel, que si lo que han dicho personas como el propio Omar López Montenegro, que ha escrito a muchos, recuerdo aquello de aquel escrito, aquel ensayo, ¿no?, de que por el lenguaje comienza la batalla contra el régimen es muy hábil y hace que la gente se digan a sí mismo gusano. Yo estoy en contra de ese tema, por tanto, como el régimen nos acuñó el término gusano, yo soy gusano. Entonces constantemente estamos insistiendo en todos estos campos, el lenguaje, clarificar qué cosa es cada cosa, y en realidad que logramos más fácil democratizar a Cuba, hacer de Cuba una nación libre, justa y próspera, que salir todo lo que quieren salir de Cuba hacia el extranjero. La gente, nada, como que se juega ese billete de lotería. Yo voy a escapar, me voy para Ecuador, me voy para Dominicana, me voy para Estados Unidos, me voy para Europa, me voy para donde sea, pero tengo que escapar porque esto no hay quien lo aguante. Y nosotros insistimos constantemente en que no escapes de tu tierra, esta es tu patria, tú tienes derecho a emigrar, te lo respetamos, pero si te vas porque crees que no hay opción, no, estás equivocado. Sí hay opción. Todos juntos podemos terminar con esta triste situación y vamos a tener en Cuba lo que tú quieres, ir a buscar a otra tierra. Hablamos, le explicamos lo duro que es el exilio. Por mucha libertad que se tenga, por mucha prosperidad, siempre es duro abandonar lo nuestro, lo propio, nuestro propio hogar, nuestra propia casa, nuestra propia tierra, nuestra gente, nuestras relaciones, nuestras amistades, el pedacito de tierra donde nacimos, donde crecimos, todas esas emociones, es triste, es duro. Y entonces para eso también hablamos con mucha gente que están allá y los ponemos a hablar con los que están acá para que tampoco crean que las cosas son tan sencillas y fáciles como que me voy y ya todo se resolvió de un golpe. No. Allá en el exterior, en el mundo libre, hay lo que aquí no tenemos, pero aquí podemos tener lo que hay allá, y entonces nos va a ir mucho mejor en lo material, en lo sentimental, en lo espiritual, en todos los aspectos, en todos los campos.
Ahora, José Daniel, y hay un punto importante en esto también. Por otra parte, existe lo que argumentan algunas personas, que la oposición pues no puede prohibirle a nadie que se vaya del país, que es un derecho de la gente, lo cual es normal. Entonces tienen que efectuar este trabajo en una línea muy fina ustedes, ¿no?, sin crear la impresión de que están imponiéndole cosas a las personas. ¿Cómo manejan ustedes una situación tan delicada como esta?
Sí, como bien tú lo planteas, es una cuestión muy, muy delicada. Pero siempre comenzamos precisamente por reconocerle a cada persona el derecho que tiene como ser humano, derecho que garantiza a todos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si desean emigrar porque le nace, porque quieren vivir en otras tierras, muy bien, magnífico. No nos inmiscuimos en su decisión, no criticamos su decisión, pero donde siempre tocamos, en el punto siguiente, si te va porque no encuentras opciones para tu vida o porque temes a la represión y a la miseria generalizada que el régimen castrista nos ha impuesto, entonces te llamamos a la reflexión, queremos hablar contigo. Y empezamos a ver si tenemos muchos métodos para comenzar la charla, el diálogo sobre eso, los videos que hacemos sobre eso para difundirlo entre la población. Podemos comenzar, por ejemplo, con aquel experimento de Martin Seligman y los perros en dos jaulas distintas, una que tenía vía de escape y otra que no, y luego que lo someten a a un tipo de maltrato durante cierto tiempo, lo meten en una tercera jaula y los perros que estaban acostumbrados a escapar terminaban escapando. Los que se habían acostumbrado a aguantar callados los malos tratos, aún viendo la vía de escape, no la usaban. Y a veces empezamos con esa simple anécdota. Le decimos, mira, sí hay solución para nuestro problema y no es precisamente salir hacia otra tierra. ¿Te gustaría tener libertad, derechos, oportunidades en tu propia tierra o es que tú prefieres tenerlo en el exterior? No, claro que me gustaría, siempre respondo la mayoría, tenerlo en mi propia tierra. Y entonces ahí viene nuestra invitación. Pues entonces conquistemos acá con nuestro propio esfuerzo, con la ayuda, con el apoyo de los que están en el exterior y siguen siendo tan patriotas como el que más, conquistemos ese espacio, esa libertad, esos derechos, esas oportunidades y verás cómo la vida de todos va a ser mucho mejor y que luego no vamos a sentir la tristeza de estar en otra tierra disfrutando de lo que debíamos disfrutar en la nuestra. Y sobre todo también apelamos a la dignidad de las personas que sabemos que detrás de cada cubano siempre hay una buena dosis de valor, de valentía. Le decimos, ¿no te parece demasiado triste tener que abandonar en este momento donde tan cerca estamos de alcanzar la libertad, nuestra propia tierra, porque una dictadura moribunda nos asusta, nos aterroriza, nos persigue y nos impide disfrutar de lo que a todo ser humano le corresponde? ¿No te parece que es hora ya de que le demos el toque final a este oprobioso régimen y que Cuba sea lo que debe ser? Y verás cómo hasta muchos cubanos que hoy están en el exilio van a venir aquí a trabajar, a luchar, a prosperar, a levantar a Cuba, a reconstruir a nuestra nación, a hacer de Cuba esa Cuba que tanto han soñado y que Martí definía como una Cuba con todo y para el bien de todos.
Ferrer, nos quedan 3 minutos. El próximo 13 de julio es el 20 aniversario del que yo considero personalmente uno de los crímenes más monstruosos que ha cometido ese régimen, el hundimiento del revocador 13 de marzo. Omar López Montenegro ha trabajado esa historia durante mucho tiempo. Creo que hoy una organización en Cuba, Estado de Sat, ha hecho una interesante convocatoria convocando a cada cubano que ese día por los Hogados del Mar enciende una vela. La perspectiva de que una organización como Lumpaco se sume a esto, a un evento similar en la conmemoración del 20 aniversario de un crimen donde hay más de 25 menores de edad ahogados, involucrados, hundidos por remolcadores cubanos.
Sí, mira, sin dudas, lo acabo de ver en internet hace unos minutos, salí de internet y di este llamado, ¿no?, de Estado de SAT, y nos parece muy positivo, muy necesario. Yo personalmente me sumo al mismo y voy a consultarlo, somos una organización democrática, voy a consultarlo con el resto de los coordinadores, voy a entrar en contacto con los demás líderes de los PACO a nivel de nación, a nivel nacional, del centro y del occidente de la isla, y creo que no va a haber ningún problema y nos vamos a sumar a esta iniciativa y vamos a llamar a cientos de simpatizantes que tenemos a que lo hagan también. Tenemos cientos de activistas por toda la isla y cientos de simpatizantes, cientos de colaboradores que una cuestión como esta, se sumarían de inmediato a una acción como esta tan merecida por las víctimas, ¿no?, de ese horrendo crimen.
Gracias, Ferrer. Un placer como siempre. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de Lumpaco desde Santiago de Cuba. Omar, tú que has estado bien cerca editando libros, actividades a nivel de Naciones Unidas, ¿quién le iba a decir ya un 20 aniversario?
Increíble, un 20 aniversario sin que se celebre justicia.
Justicia.
No solo sin que haya justicia, 20 años que continúan esos cuerpos insepultos en la bahía de La Habana.
Exacto.
El régimen castrista se ha negado sistemáticamente a sacar los cuerpos de los fallecidos en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. No ha sido señalado un solo culpable, nadie ha ido a juicio al cabo de 20 años.
Un crimen, yo recuerdo todas las labores que realizó la Fundación Nacional Cubana Americana, otras organizaciones. ¿Tú editas tu libro sobre este tema?
Edité el libro El hundimiento del remolcador 13 de marzo, escrito por Jorge García, que perdió 3 familiares en el hundimiento.
Terrible. Bueno, ya como todas las tardes, luego de esta triste nota del próximo 20 aniversario, un placer presentar como todas las tardes a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como siempre les traigo las recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y bueno, la primera, la que estuvo, está todavía entre las más leídas y se mantuvo en el primer lugar desde que fue publicada ayer en la noche, es el caso de la presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Cienfuegos. bajo arresto domiciliario, que es una nota que se supo por primera vez aquí. La primicia fue aquí en Cuba al Día.
Y sorprendentemente, Lisandra, pues parece que el órgano oficial de la prensa castrista allá en Cienfuegos ha publicado nada más y nada menos que una entrevista con la persona que está en prisión domiciliaria.
A las 9:52 de la noche. Cosa bueno, del destino.
Claro que sí.
Quizás esa hora terminó de trabajar.
Nada, me alegro que haya una reacción, que haya un interés en que realmente, que noten que hay un interés el pueblo por saber, que sea más que un rumor, ¿no? Y que se trate de aclarar. Me alegro que eso suceda a la hora que sea, Tommy.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Paso para otra, la que está ahora mismo en el número uno, hice el castigo a 5 peloteros porque querían huir del país. Y estos 5 peloteros cubanos, bueno, fueron excluidos de la preselección de 43 jugadores que se preparan para enfrentar a un equipo de Estados Unidos. Y un anuncio fue este de Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol.
Ah, el problema es que esto no es lo que controla el gobierno para vendérselo a Japón.
Bueno, sí, porque yo estoy sorprendido que lo hayan castigado, puesto que en Cuba ya la gente puede entrar y salir. Exacto. Libremente. Entonces, ¿por qué castigan a peloteros que se quieren ir?
Porque estaba perdiendo su parte, Omar.
Caramba. Se me olvidó ese pequeño detalle.
Sigo con otra, y esta tiene un carácter muy serio. La esposa del contratista norteamericano Alan Gross, Judy Gross, se encuentra en Cuba. Visitó a su esposo el martes y en declaraciones, en un comunicado que ha dado a la prensa, dijo que estaba muy preocupada porque su esposo podría hacer algo drástico si permanece encarcelado o haciendo alusiones de que Gross aparece, ha mostrado predisposición a quitarse la vida.
Por cierto, que a pesar de todo el respeto a la señora Gross por los esfuerzos que hace por liberar a su esposo, tú conoces bien la historia, Omar. No es fácil suicidarse en una ergástula cubana.
No, en las ergástulas cubanas, y más un preso del nivel de Alan Gross, lo suicidan. Generalmente los presos no se suicidan. Un rehén es una posesión muy valiosa para el secuestrador. Y Alan Gross es un rehén del régimen castrista. Así que ellos van a tomar todas las medidas posibles. Si pasa algo, evidentemente la responsabilidad es del régimen.
Y sigo con otra que también se incluye entre las más leídas, y es la que va bajo el título Cuba, riesgo de aumento para factura eléctrica. Y esta es algo que está en el aire. No se ha dicho todavía así, pero está en el aire porque en la nota, en la prensa oficial, pues, se ha tratado con mucha discreción, pero sí se ha dicho ya que los subsidios son elevados en el caso del consumo de electricidad en el sector residencial. Fue un tema abordado en la última sesión del Consejo de Ministros y parece que hay, digamos que este es el primer paso y que va camino a un aumento de precios.
Bochornoso, sinceramente, que el Consejo de Ministros hable de subsidios en el precio de la electricidad en un país donde las personas ganan 5, 6, 7 dólares al mes. No hay subsidio, simplemente el cobro, si algo puede ser, está ajustado al nivel de vida de esas personas.
Me voy a adelantar a ti, Lisandrita, con las culturales. ¿Quién le iba a decir 5 años ya de la muerte de una leyenda, Michael Jackson?
Así es, ese está en nuestra sección de entretenimiento y de algún modo es un homenaje. No se puede pasar por alto una fecha como hoy, un grande de la música internacional, Michael Jackson, pues falleció hace ya hoy 5 años, y lo sorprendente es que su arte y su talento fueron tan fuertes que aún hoy sigue dando de qué hablar, siguen pues dando lugar a ganancias, ¿no? Tiene, todavía está ganando millones y millones de dólares con sus discos. El otro día había una presentación incluso virtual que hicieron de él. Fantástico. El talento, pues, va más allá de la muerte.
Omar, un hombre realmente perturbado, pero un gran músico.
Un gran músico, una persona sinceramente enigmática, incomprensible, un individuo extraño, por decirlo extraño. De alguna manera.
Gracias, Lisandrita, como todos los días, un placer. Te esperamos mañana jueves, acercándonos ya al viernes. Extensivo el agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz, y la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Ofelia tuvo su momento de gracia hoy.
¿No? Su momento de gloria.
De gloria. Gracias, Ofe. Tuvo el placer de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, de regreso a las 3 mañana aquí en Cuba al Día en Radio Martí.